Buenas noches a todos. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno en todo tiempo. Así que a pesar de el temporal estar nervioso, nosotros estamos felices porque Dios quiere que estemos aquí adorándole, alabándole y engrandeciendo su santo nombre. Para los que no pudieron venir, Dios sabe por qué, porque cada uno tiene sus razones y es normal que una vez no vayamos al culto. Quiero agradecer también una vez más por esta invitación para estar aquí hoy a compartir la palabra de Dios, la palabra santa, la palabra más importante de este mundo. Hoy vamos a meditar en un tema un poco ya conocido. Vamos a hablar sobre el temor de Dios. Vamos a encontrar esta palabra en Lucas, capítulo 12, y versículos de 2 a 5. Lucas 12, 2 a 5. Y si ya encontramos, vamos a acompañar, vamos a seguir la lectura que dice lo siguiente. Porque nada hay encubierto que no haya que descubrirse, ni oculto que no hay que saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a él, a este temed. Sí, os digo a este temed. Empezamos por una definición del asunto. ¿Qué es realmente temor? Temor, vulgarmente, es lo que nosotros definimos como miedo. Es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. El temor, por ejemplo, al padecimiento físico, a la muerte. El temor ante una situación de guerra. El temor, por ejemplo, al oro. ¿Oro por qué? Porque es una piedra preciosa y cuando tenemos el oro nos encontramos aflitos. Y como el resto de los metales preciosos también. Cumplió su tradición, función de valor refugio. ¿Cómo decir? Cuando alguien tiene una piedra preciosa, tiene temor porque puede ser atracado por eso. Y entonces, ¿cómo?
Robado,
sí. Y entonces queda aterrorizado, tiene temor. Y por ejemplo, hay una frase que encontré en un libro que dice que sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. El temor de que las joyas que ahora se hallan en el museo sean falsas parece intranquilizar a la policía. Es un ejemplo del temor. Cuando se sabe, por ejemplo, que tenemos guardado algo valioso e que compramos com um preço muito alto e ao final ouvimos que é algo falso. Me acuerdo agora quando se falava do Picasso, por exemplo, de uns quadros muito valiosos e que alguns, ao final, eram falsos. E isto dá um temor muito grande em nossas vidas. Para um creyente, o temor de Deus é diferente. É temer... vamos começar... hablando del temor para un no creyente y después para un creyente. Empezando con un no creyente, define el temor de Dios como un temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Este temor está asociado al miedo de ser castigado, como acabamos de ver. Pero para un creyente, el temor de Dios es algo... muy diferente, como nos dice la epístola de Pablo a los hebreos en su capítulo 12. Hebreos nos en capítulo 12, versículos 28 y 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Significa que el creyente teme a Dios no por miedo del juicio, pero para agradarlo. Teme a Dios para reverenciarlo, adorarlo, amarlo, quererlo, admirarlo y demostrarle su honestidad. Y no fugarse o atormentarse con miedo de ser castigado por Dios en el día del juicio. Y aunque tengamos nuestros secretos, Dios sabe todo. No hace falta que tengamos miedo porque Dios conoce mejor nuestro corazón que nosotros. Todo lo que está cubierto en nuestras vidas, Dios puede descubrirlo cuando quiera. Y muchas veces creemos que somos muy, muy listos porque nadie sabe lo que yo hago fuera de casa, en casa y en otros lugares, pero Dios sabe de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo se puede diferenciar los dos temores? Temor de y entre hombres y temor de Dios. Cuando un hombre es temido por otros hombres, significa que hay miedo en el medio. Porque este hombre, el temido, amenaza, maltrata, mata. Luego es temido por su comportamiento agresivo. Cuando un hombre se cree más importante que los demás, produce dentro de sí un sentimiento de poder y a los demás un sentimiento de miedo. A partir de este sentimiento le surgen ideas de separarse de las personas comunes, de sus amigos y otras personas más. Contrata guardaespaldas para dificultar el contacto físico entre él y los demás. No coge el teléfono de cualquier llamada y muchas veces comienza a maltratar a sus inferiores. Ahí tenemos un temor entre hombres, temor de hombre para hombre o temor entre los hombres. Y el temor de Dios. No, antes, pues, este temor entre los hombres, ¿en qué casos es que empieza a nacer? El poder económico, el poder político, el poder militar, social, y otros son las razones más visibles de las que producen cambios en las personas. Hoy es una persona común, pero mañana es un líder político, un líder militar, tiene mucho dinero y entonces cambian los comportamientos sociales. Y el temor de Dios. El temor de Dios se manifiesta de manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es hermandad, tranquilidad. Dios no necesita castigar a nadie para que las personas le teman. Dios solo necesita de una cosa, que no juguemos con su nombre. Si somos creyentes, debemos hacerlo con reverencia. Solo eso interesa a Dios. Dios no necesita maltratar a nadie para que le respeten. No necesita de nada como los hombres. No. Si seguimos leyendo Lucas 12, en los versículos 8 a 10, encontramos lo siguiente. Dice la palabra aquí, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y en el versículo 10, que es un poco más duro, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Este último versículo es muy completo, pues aparte de demostrar que el amor de Dios es tan grande a punto de aceptar el perdón de injurias contra el nombre del Hijo de Dios, también es contundente al afirmar que un insulto contra el Espíritu Santo no será perdonado. Así que a veces pensamos que Dios perdona a todo, pero cuando blasfemamos es un pecado que no tiene perdón. Está escrito aquí en Lucas 12, 10. Cuando hablamos contra el nombre del Hijo de Dios, aún así somos perdonados. Pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. Yo personalmente creo que toda persona tiene temor a Dios, aunque cada uno puede pensar algo diferente. Unos temen más, otros menos, aunque sea 1% tenemos, yo creo que tenemos siempre algún temor de Dios. ¿Y por qué? Como ejemplo, yo no conozco a ningún padre y a ninguna madre que al nacer su hijo o su hija le dan, por ejemplo, nombre de diablo, por ejemplo, o Satanás, o Herodes. Yo no conozco a ninguna persona que tiene registrado este nombre. Tampoco conozco ciudades con nombres de calles como calle de Satanás o calle del diablo o calle de nombres muy fuertes de los que combaten contra Dios. Yo no conozco ni nombres de personas ni nombres de ciudades o países o no sé. Pero hay personas que ya están frustradas, creo, y se atribuyen estos nombres porque dicen que a mí qué más me da, yo soy el diablo verde, por ejemplo, yo soy el Satanás. Bueno, porque son personas que ya perdieron la esperanza de salvación, están muy lejos de la palabra de Dios. Y entonces, bueno, a mí qué más me da. Pero a su hijo le dan nombres siempre, nombres como Jesús, Juan, Mateo, Lucas, Marco, Esteban, Samuel, Dios. Y mirad que de los 12 discípulos, todos tienen nombres que oímos casi todos los días. Pero a Judas, yo no conozco a nadie llamado Judas. A nadie le gustaría que su hijo fuera el traidor, a pesar de que Judas era discípulo de Jesús. Su recorrido quedó manchado como el que mató a Jesús, como el traidor. Y sus hechos como apóstolo quedaron en el último plan. Nos olvidamos de las buenas cosas que practicó Judas mientras trabajaba para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue Judas, por ejemplo, que dijo en su libro, en el libro de Judas, capítulo 1, 24 a 25, que y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Son palabras de Judas. Pero nadie le da su nombre a su hijo, aunque sea el hijo del más malote de todos. Su nombre es siempre el de un santo, de un ángel, el de un nombre bíblico de buenas obras. Pero a Judas, por ejemplo, no. A Herodes, no. A Satanás, no. Eso para mí demuestra que aunque hay temor, aunque creemos que no hay temor de Dios en todas las personas, para mí esto demuestra que sí. El poder de Dios se manifiesta muy profundamente en nuestras vidas. Me acuerdo que en mi país, durante la guerra civil, las misiones evangélicas quedaron destruidas por la guerra, pero las misiones católicas no fueron tocadas. Muchos pastores y misioneros fueron asesinados, pero los curas y misioneros católicos salieron casi siempre con vida. Solo se asesinaba al cura que tenía participación directa en la política, porque el catolicismo era el más popular y reconocido por las autoridades. Las demás denominaciones cristianas y cristianas eran vulnerables. Entonces, los militares no temían en atacar y destruir una misión evangélica. Pero cuando fuese una misión católica, temían a Dios. No atacaban y no mataban a nadie. Y la gente aprovechaba las misiones católicas para se esconder. Yo vi a no creyentes que se convirtieron durante la guerra y muchos siguen cristianos. Por tanto, hay personas que se parecen ateos, pero en una situación de vida o muerte, claman el nombre de Dios. Creo yo que lo que falta para estas personas es alguna manera más convincente de les evangelizar, de hablarles sobre la palabra de Dios de una manera más profunda. Porque temor a Dios, yo creo que sí que tienen. Falta sí hablarles de una manera más convincente para que se manifieste a lo alto este temor de Dios. Porque si uno no quiere dar un nombre como diablo a su hijo, es porque sabe, es porque teme a Dios. Porque creo yo que teníamos muchísima gente en la iglesia o fuera con nombres que acabé de citar. Pero no hay. No hay. Y así, el trabajo, este trabajo de cristiano es un trabajo muy difícil. Porque aparte de estarmos peleando, estarmos luchando para la salvación, para salvarmos nuestras almas, debemos trabajar también para hacer creer cada vez más a los hermanos que necesitan de un poder de salvación. Porque el temor sí que hay, necesita de un toque para que este temor se manifieste a lo grande y salir del abismo en que se encuentra y trillar con más fuerza en el camino del Señor. Que Dios se digne en bendecir su palabra y guardarla en nuestros corazones, de hoy y siempre. Amén.